Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué señal, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
¿Cómo están? ¿Cómo está Majo y cómo está la voz del Uruguay?
Muy bien.
¿Y
es
cómo
bien,
voy a estar? Si estamos llegando a la radio y aparecen Pancho, ¿cómo estás?
Ay, es verdad.
Y wow, qué gente de bien.
Gracias a los amigos de La Pasiva, que ayer fue el día del Pancho y como hablamos. Fue pre-bochorno de la mesa. Hablamos de.
Sí, hablamos sin.
Del Pancho, porque era el día del Pancho.
Ni nombrarlos.
Y hablamos mucho de La Pasiva, diciendo que era diferencial. Hoy nos mandaron de vuelta, así que muchísimas gracias.
Y les cuento que hasta el 2 de mayo hay promo 3x2 en La Pasiva de 26, Montevideo Shopping, ni Nuevo Centro.
Qué lindo el Pancho.
Ay,
del...
yes.
3x2 es ideal.
Hermosa combo. Y qué hermosa propuesta esta de Níquel y Gusano Loco. ¿Qué es lo que está sonando de fondo?
¿Por qué eso? No vamos a los 90.
Cosa en Montevideo que uno no sabe. Y hoy me desayuné leyendo a Rodrigo Berna en El País que Níquel toca pasado mañana en Plaza Mateo Gusano Loco entero. El ¿no? disco que cumple 40 años este año.
Buenísimo.
¿Este sábado, mañana?
Sí.
No, perdón, el 27. Domingo, 20 horas.
O sea, este domingo.
Pasado mañana, este domingo, exactamente. Junto al Gon, en Plaza Mateo,
o sea,
al lado
del
Gusano
Loco. Claro, al lado de Gusano Loco.
Es hermosa la propuesta. Al parecer, porque cuenta la nota, la gente de ahí, de Plaza Mateo, lo invitó a tocar con la idea esa Nasser. Y lo movilizó y hicieron como un refresh del disco. Y lo van a tocar entero, aparte de tocar más canciones, pues son 13 canciones, son 50 minutos, 40 minutos más o menos de disco, y va a ser más grande. Entrada, toraba, general es 800 pesos, hay 2x1 a 800 también.
Recuerdo claramente la tapa del disco, que en su momento fue una tapa muy recordada. Sí. Obviamente con el juego de la tapa, ¿no?
Qué buen plan para un domingo de noche, además. Me encanta que sea el domingo, ¿eh?
Sí, está buenísimo, viene un horario tempranero. Está bueno.
Yo
lo que dice...
el campeón del siglo.
Ah, claro, pues juega bien. Está bueno lo que dice en la nota de Rodrigo. Por un momento le preguntan qué le había pasado, cuál era la referencia. Y dijo, no sé, hasta hoy no me pregunto por qué escribiendo Asociar Gusano Loco. Que parece que prendió tanto que en un momento en una reunión él propuso que el grupo pasara a llamarse Gusano Loco en vez de Níquel. Y no se la llevaron.
Se fue un poco ahí. Pará, el Gusano Loco de los grandes ya no existe, ¿no?
Es el de la tapa, el que era amarillo.
Claro.
No sé.
Porque había dos gusanos locos. ¿Están los dos?
Sigue habiendo dos.
Mira. Yo sé que puedo dar fe, bueno, por lo menos hace unos años existía el de los chicos porque lo utilizaba. No yo, mis hijas, pero. El grande tenía la duda. Mirá, sí, el grande también, ¿eh?
Sí, lo vi hace.
Increíble poco. Que siga el mismo juego hace 40 años que
claro.
Está para el.
Bueno, es impactante. A mí me llama la atención que sigan los Dumbo, los elefantes que suben y bajan con los claro. Botoncitos. Eso es espectacular que sigan.
Pero eso es en el de los niños.
Sí.
Claro.
No, en un momento muy intenso, había que hacer canciones y chau, no hay lugar para análisis. No sé por qué mi atención se fijó en ese juego. Luego llevó a mi hijo Francisco al Parque Rodó y de ahí surgió esa poesía que está poltronada en el sillón de la ironía y es un poco kitsch. Dice el gran turco Nacer en El País de hoy. Pero bueno, salgamos de esta venta nomás, de a modo de recomendación, para irnos a otra actividad del fin de semana, que son los platinos, Majo, y que esta vez no te tienen presente, ¿verdad?
¿Se acuerdan que hace un año estaba ahí, verdad? Hace un año
Madrid.
Estaba ahí.
Ahora estaría saliendo en vivo desde Madrid, ¿te das
correcto.
Cuenta?
mirando cómo los famosos juegan al fútbol en
sí, porque hoy es el partido de las estrellas. Hoy es el partido de las estrellas. Mi compañero Pablo Estarico fue en representación de Correcámara este año. Seguimos siendo el único medio uruguayo en ir, pero bueno, este año me cubrió él y está. Ayer intercambié audios. La felicidad que tiene la voz. Claro. Él estaba medio dubitativo antes de ir, pero la felicidad que tiene la voz es obscena.
No es para menos.
Y sí, pero lo que está bueno de contar es, primero, domingo en Uruguay a las 4 de la tarde arranca la transmisión de los premios Platino al cine iberoamericano, o sea, Latinoamérica más España, Portugal. Y que hay algunas películas que se pueden ver acá y creo que está bueno saber algunas cosas de algunas películas que se van a premiar. Se van a pasar en vivo por TV Ciudad a las 4 de la tarde el domingo. Como el año pasado, este año no hay transmisión previa, que era la que hacíamos conmigo en vivo desde allá, pero se va a pasar limpita la transmisión. Y para redondear un poco, es la mejor película de ficción, que siempre es la que llama la atención, esta Aún Estoy Aquí, la de Walter Salles, que Gonza todavía no la viste, porque si no estoy segura que lo hubieras comentado acá. Está El Hockey, ¿se acuerdan? La de Luis Ortega. Con Úrsula Corberó, toda loca. A mí no me gustó, pero tengo una amiga que tengo varias personas que les encantó y que están hinchando por esta película porque es bien rara.
El actor, el protagonista no es el del patrón.
Exacto. El empleado y el patrón, exactamente.
Se llama Vizcayar, algo así, no me acuerdo.
Sí, llama Vizcarra, ya va. Y lo tengo por acá porque además tengo todas las nominaciones.
Pérez
Vizcayar,
algo así.
Y mejor interpretación masculina, Nahuel Pérez Vizcayar.
Lleve.
Muy bien. Muy bien. No, ahí tenía un tema con
los nombres. ¿Son cuántas nominadas a mejor película de ficción?
Cinco. Bien. Después hay comedia, ¿no? Que está entre ellas, está Campamento con Mamá, la de Natalia Oreiro, que está en Netflix. Que la verdad que no me gustó nada, no la pude terminar. Ella está entre las comedias de ficción. Pero bueno, sigo con las...
Ah, pero las cinco son comedia de todo.
No, las cinco son película iberoamericana de ficción, son las cinco más importantes. Y después hay un apartado mejor película en el género comedia, como que las separan. Lo cual no me parece mal, porque si no, nunca una comedia entra
porque
en un premio.
La toman como siempre. Arriba del hombro.
En cualquier premiación, incluida los Oscars, que siempre es una crítica, porque hay comedias que están muy buenas. Entonces le dije, aún estoy aquí, El Joker. La Infiltrada, que es una película que todavía se pueden ver en cartel en Uruguay, la historia de la muchacha que se infiltró 7 años en ETA.
Es verdad que la hablaste hace poco.
Está muy bien esa película. También te gustaría, Gonza. Está en cartel en este momento en los cines uruguayos. Se acaba de estrenar Grand Tour, creo que la más rara de todas estas, de Gómez, del director portugués. Es una coproducción, es muy rara, es en blanco y negro, muy rara para el público general, pero es en blanco y negro y es de un hombre que se escapa de una boda y empieza a recorrer toda Asia y la mujer va, la novia con la que se iba a casar, va atrás de él siguiéndolo. El tipo se va a registrar en un hotel y en donde sea que esté en Asia hay un telegrama que dice hola, no sigas corriendo. O sea, es que él se registra en un hotel, le llega un telegrama de la novia que abandonó. Y después, por otro lado, empezamos a ver la historia de ella. Tiene una cosa media surrealista, es en blanco y negro. Combina ficción con cosas reales de los mercados asiáticos, con animales que comen, con las actividades de ahí. O sea, tiene una cosa que está buenísima de, no sé, de mundo. Pero creo que para el público general pues es muy interesante, pero es la menos atractiva. Se llama El Grand Tour. Y se acaba, Grand Tour, porque aparte este novio que se escapa hace un Grand Tour por todos lados, escapándose de la novia de Asia. Y se acaba de estrenar en las salas comerciales, en algunas salas comerciales y en Cinemateca. Y por último, estoy deseando que llegue a Uruguay El 47. El 47 es una película que se puede conseguir. ¿Se acuerdan que esta edición de los Goya fue rara porque a mejor película ganaron dos? Nunca pasa que no, o sea, pasa muy poco que compartan una premiación. Y le dieron el premio más importante de los Goya a dos películas. Una fue La Infiltrada y la otra fue El 47. El 47 todavía no llegó acá. Yo la conseguí porque se puede conseguir en el mercado. Está en Movistar Plus, pero en Movistar, la plataforma de series, no se ve desde acá. Hay gente que logra hacer como unas tretas. Yo la súper recomiendo si la pueden encontrar o si están de viaje, nos están escuchando desde otros lados donde sí pueden ver. Por ejemplo, tenemos oyentes en España. El 47 es la historia real de cómo unos españoles que emigraron de... otros lugares donde la estaban pasando muy mal durante el franquismo, se fueron hacia Barcelona y había una ley, así arranca la película, había una ley que si vos te hacías un rancho, si amanecía y todavía no le habías hecho el techo, los militares te la tiraban abajo.
Entonces se llamaba la
ley del techo. Entonces, esto es una. Eran todo un grupo de gente que había venido, emigrado, con unos acentos andaluces, unos acentos divinos. Y que lo que hicieron, bueno, se encontraron una manera de que no les tiraran eso y lograron construir primero como si fueran unos ranchos, después eso se convirtió como una favela y después en un barrio en una altura. Se llama uh-huh. Torre Baró, como cerca de ahí hay un castillo que se llama Torre Baró, el barrio le pusieron Torre Baró. Esa gente siguió viviendo en Barcelona, pero siempre los consideraban como los excluidos. Uh-huh. Y no llegaba el transporte y la gente que vivía ahí tenía que subir y bajar, como pasa en las favelas, ¿no? Subir y bajar con todo lo que implicaba. Cualquier cosa, pues los camiones no querían subir los materiales, ni las cosas para los almacenes, ni la... Y es una historia real de cómo un ser humano que trabajaba, el principal, digamos, líder de esa comunidad, trabajaba para que el transporte llegara ahí. Y como el 47 es el bondi que él manejaba, y cómo logra que... llegue el 47 ahí.
Claro.
No de una manera legal, digamos. Entonces,
¿es ficcionada la historia o también es real?
Es una historia real. Para. Por eso las dos que ganaron el Goya son dos historias reales de pasado reciente. Una es de la infiltración en la ETA y la otra es...
Ah, pero es real, pero ficcionada, no es documental.
No, es una ficción. Al final tenés... porque el protagonista es espectacular. Y además, para un uruguayo, ese protagonista... gallego es, podría ser tu padre, tu abuelo, tu tío. A mí me hace mucho acordar a gente de mi familia. También, bueno, están vinculados al. Él es chofer, está vinculado al tema camiones y ómnibus. Él trabaja para una empresa como si fuera Cutza, pongámosle. Y al final de todo aparece el personaje real, el chofer real que logró todo esto, leyendo una cosa y te morís de amor. Y hay un sentido de comunidad. Alguien que la vio me decía, tiene un sentido de comunidad que es espectacular. Estoy deseando que llegue. Le iba a preguntar al mismo que trajo La Infiltrada, a los distribuidores, a ver si la van a traer, porque es una película... A mí me terminó emocionando. Se llama El 47. Tengo mi corazoncito un poco puesto en esta película para que gane y esas son las cinco mejores.
Te voy a decir que cambió mucho la situación de esa zona, de... Uh-huh. ¿Cómo mejoró, como acá también, el tema de techos? Porque llegó Zika también como a Uruguay, ¿verdad? Y ellos también impermeabilizan con Zika, ¿verdad? Y se protegen del invierno como nosotros. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Zikafil. Con Zika, al mal tiempo, buena membrana. Y ya saben que Zika es líder mundial en impermeabilización.
Muy bien. Y si me preguntan, grandes ausentes, es muy rara que entre las cinco mejores no esté la película de Almodóvar, La Habitación de al Lado. Es muy rara. Él está nominado a mejor director, que son cuatro. Está la directora de La Infiltrada, que es mujer, Luis Ortega, el jockey, Pedro Almodóvar por La Habitación de al Lado y Walter Salles por Aún Estoy Aquí. Tiendo a pensar que va a ganar Walter Salles, el director brasilero. Pero me parece rarísimo que si él está mejor director, su película, que es un peliculón, puede gustar menos que otras de Almodóvar, que me pasó, pero igual es un peliculón y tendría que estar entre estas. Y después, para los que se interesan en series, obviamente que están todos nominados, actrices, actores, actores de reparto. Estaba buscando la categoría de series, porque en series está nominada Ciudad de Dios, la serie, La Lucha
Nunca
No Para.
Me dijeron que está buena.
Sí, está muy, muy bien.
¿En qué plataforma es? Que no me acuerdo.
Netflix, ¿no? Ahora bueno, ya te lo confirmo. 100 años de soledad, que tiendo a creer que es la que va a ganar. Cena, que a mí me gustó mucho, la de Gabriel Leone. Y me falta una más por ahí. Y después hay muchas nominaciones para la película Pedro Páramo, que yo no la vi, pero...
En Max se ve la serie de Ciudad de Dios.
Max, muy bien. Sí, está bien. Es Max, es la serie que es Ciudad de Dios, La Lucha No Para. Así que bueno, por ahí los que estén interesados en cuestiones de cine, va a estar Úrsula Corberó, va a estar Griselda Siciliani por Envidiosa. Va a haber mucha gente conocida para nosotros.
¿Hay un conductor estable o va rotando? ¿O no hay?
Durante un tiempo era Santiago Segura y Natalia Oreiro. Este año creo que va a estar Eva Longoria. Natalia Oreiro está nominada en una categoría, entonces no va a conducir ella. Pero no me acuerdo quién más está. Todavía no sé quién es el otro conductor.
Uruguay no vuelven más los platinos, ¿no? Porque estuvieron en Punta del Este un par de veces.
Estuvieron en Punta del Este en la segunda o tercera edición. Y ahora se están rotando entre Madrid y México. entre Madrid y la Riviera Maya. ¿Se acuerdan que el año pasado yo estaba ahí? No estaba. No estaba en Madrid. Madrid estaba el otro año.
¿El anterior fue?
Claro.
Sí,
¿no fue al revés?
No, el año pasado fue Riviera Maya. Sí.
Que
fue
un poco caótico. Que mientras esté Milei no creo que vaya a Buenos Aires.
No, ahora por varios años hicieron un acuerdo y ya se sabe. Y el año que viene vuelve México, a Riviera Maya, México, el otro vuelve a Madrid. Bien. Así que
se viene
por ahí.
El gran Maxi con... Estuve leyendo un poco de la historia que nos va a traer, no quiero adelantar nada, pero es una delicia. No tenía ni idea de la historia que une dos países y dos formas de ver el mundo a través de las fragancias.
Muy bien. ¿Lo escuchamos?
Dale.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Él no viene.
A mí me parece un tipo con condiciones únicas en este país.
Vuelve.
Ha tenido algunos antecedentes.
Y tiene el mejor vicio de todos después del café.
Entonces yo digo...
Un muchacho que lee.
Sí, el entorno, sus costumbres.
La columna de libros de Maxi Guerra.
Esa bestia es un muchacho que...
Que lee.
Maxi, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Pero qué belleza, no me para de sorprender este muchacho, cada vez lo quiero más.
Y me encanta arrancar una columna literaria con Fuegos de Octubre, porque tiene mucho que ver con este libro, este que no es ricotero en lo más mínimo, y habla de perfumes y fragancias, pero desde otro lado, ustedes saben, desde la época de La Receta Dispersa, que no hay libro que me cruce sobre aromas, olfato, perfume que no me lleve para casa. Y me pasó este fin de semana pasado que me encontré con este libro que ya había leído sobre su salida en España hace un año. Y digo, apenas llegué no lo dejo ni picar. Y así fue. Estoy hablando de El aroma de los imperios, Chanel número 5 y Moscú rojo, del historiador alemán Karl Schlegel, o Schlegel, si nos ponemos un poco más finos.
Que es, lo que sí quiere decir que está en Uruguay, por lo que
está en librería. Yo lo compré la semana pasada y está a 790. Es un buen precio porque Acantilado es una editorial carera. Tiene muy buenos títulos, pero se va un poquito arriba. Además, el libro anterior que es Uruguay de Schlegel, pero anda picando en las dos lucas, que se llama Utopía y Terror y que se centra en Moscú en 1937, en el centro del estalinismo, la preguerra y purgas.
Un poco flechado ya en el título.
Vos te quedás solo con la parte de Utopía, lo de Terror miramos al costado, perfecto.
No funciona así la vida.
y ese es un libro monstruoso, de arriba de las 1000 páginas, es un monstruo y me sorprendió que Schlegel se tirara a este lado, al lado del perfume y aroma. Cosa sorprendió a él mismo de la primera página. Él dice, bueno, yo nunca pensé que iba a escribir este libro. O sea, mi campo de estudio siempre fue la Europa del Este, la relación en política, sociedad, en Alemania Oriental y la Unión Soviética sobre todo, y mucho sobre el estalinismo. Pero en un momento el tipo se empieza... Es alguien que nació en 1948... y que bávaro, estudió en la Universidad de Berlín, pero tuvo mucho intercambio universitario siendo de la parte occidental de Berlín con el oriente, con el lado oriental y con Moscú, con Alemania Oriental. Es un tipo, un erudito de esa zona. Y en una se puso a pensar en un aroma perdido. Era el aroma que sobrevolaba en cada encuentro social, sea en el teatro Bolshoi, en el ballet, o sea, en una recepción en la embajada rusa de Alemania Oriental.
Siempre había un aroma característico.
Siempre estaba ese aroma. Lo describe así. Al comienzo había un aroma que flotaba en el aire siempre que en la Unión Soviética se celebraba algo. Podía ser en el Conservatorio de Moscú, en el Teatro Bolshoi, en una fiesta de graduación académica o en una boda. En mis recuerdos asociaba el aroma dulzón y pesado con un público más bien solemne, con un parquet lustroso y candelabros encendidos, con espectadores circulando por el vestíbulo del teatro durante la pausa. Más adelante me volví a topar con ese aroma en la República Democrática Alemana, sobre todo en recepciones oficiales en el marco de encuentros germano-soviéticos o en casinos militares. El primer móvil fue seguir la pista del aroma, tal vez identificar la marca, y todo lo demás vino por sí solo, una cosa detrás de la otra. Las pesquisas iniciales me revelaron que el aroma provenía de un perfume llamado Moscú Rojo. De todos es conocida la exitosa historia de Chanel número 5, pero apenas sabemos nada de la del más famoso de los perfumes soviéticos, que es hermano distante de Chanel número 5 porque vienen del mismo lado.
Eso es lo que olvidé yo fue cuando leí esa parte.
Sí. ¿Cómo llegamos a esta unión entre ambos perfumes? Me gustaría ya patear al Indio Solari de fondo porque me está sacando escucharlo. Maxi. Sí, vamos. Volvemos a una cortina genérica, Mati. Y claro, Schlegel dice...
No voy a entrar en provocaciones.
Un acontecimiento histórico, la Revolución Rusa, fue el causante de que a partir del pre-revolucionario perfume Bouquet Préféré de la Emperatriz, es decir, este era un perfume que se había hecho para la Emperatriz Catalina II, en la época previa a la Revolución Rusa, en un momento se separa en dos. A partir de la Revolución Rusa, dos perfumistas, uno que queda en Moscú y otro que se va al exilio, desarrollan dos perfumes casi calcados del original. Chanel número 5 en Francia y Moscú Rojo en Rusia.
Increíble. Dos socios que la vida separó.
Sí, en realidad lo que pasó fue que Ernest Beau fue el que desarrolló ese perfume para la emperatriz y después se exilia, obviamente asociado al antiguo régimen. Y Auguste Michel, que es, a pesar del nombre francés, nació en la Rusia, también de los Ares, tuvo un derrotero que lo hizo volver durante la Unión Soviética y se hace cargo de la empresa estatal de perfume. Y entre ellas estaba la fórmula del perfume de la emperatriz. Claro. Y dice, bueno, voy a hacer un perfume a partir de eso y va a ser el gran perfume de la Unión Soviética. Pero claro, lo materializa para Chanel y es el perfume que todo el mundo conoce. Chanel número 5 es quizás el perfume icónico del siglo XX. Claro. Es el perfume que asociamos.
Marilyn.
Claro, que decía que dormía.
Dijo que dormía con unas gotitas de Chanel número 5. A Coco Chanel. Sí, es el perfume del siglo XX, tenés razón.
Y en ese...
Al menos la marca. El claro. Recordada.
Y la. Bueno, aparte de una figura enorme como Coco Chanel, claro. Que más allá del perfume fue una figura central en la moda. Y este fue el. Es como muy raro hablar de un aroma oficialista, pero es como el perfume del oficialismo de la Unión Soviética, era el perfume que marcó. Y parten de un lugar común con variaciones mínimas originalmente. Después, por las complicaciones propias de la economía soviética, se ha ido como bajando el nivel de
no,
de,
y también es cierto que Chanel tenía un poco más de competencia. No eran muy abiertos a la competencia. Sí. Seguramente Moscú Rojo no tenía en góndolas mucha competencia.
Y claro, bueno, Schlegel se encuentra con este camino inesperado, lo lleva a bucear por el mundo de los aromas y entender, bueno, qué dice el aroma de cada país sobre la propia sociedad y cómo fue el camino. Está divino esto de seguir el rastro de un perfume para entender también cosas chiquitas de no solo los grandes temas del siglo XX, sino de los propios actores y cómo las figuras paralelas siguieron caminos distintos. En este caso, Coco Chanel en cuanto al perfume en Francia y de la ocupación nazi, y la encargada de la perfumería soviética, que era Polina Shemchushina, la mujer de Molotov. El Molotov. El Molotov posta. Pero vamos primero a Chanel número 5. ¿Cómo nace Chanel número 5 con este perfumista francés escapado de la Unión Soviética que le presenta, cuando Coco Chanel decide sacar su propio perfume, le presenta sus ideas olfativas, ¿no? Este tipo era... adorado en Francia, a pesar de que estaba establecido en la Unión Soviética, tenía un ida y vuelta que era el propio de las monarquías de la época, ¿no? Esto de la aristocracia rusa veraneando en Francia, en los spas, en París, recorriendo todos lados y dejando una estela de influencia a su alrededor. Es recibido de brazos abiertos en Francia. Y el tipo aparte la dibuja mucho porque dice que a este aroma llega por su escape clandestino de la Unión Soviética, que lo hace bordear el Polo Norte, que el olor de la nieve marca la carga de aldehídos, que son como los compuestos sintéticos que dan como un salto distinto a ese perfume, que en realidad ya están en el original. O sea, pero él como le da una carga.
Épica.
Y el perfume es narrativa también, sobre sí, todo.
Es laburado para los Romanov.
Claro.
Y después se termina bajando.
Y acá cita del propio libro de este perfumista, de Ernest Beau, cómo es que llega a presentarle las 10 pruebas de aromas para que elija Coco Chanel, ¿no? Un Coco Chanel que ya en esa época, años 20, ya estaba establecida como uno de los grandes nombres de la moda parisina, pero quería tener una su ídola. Propio perfume. Dice, le presenta 10 pruebas para que escoja, ¿no? Dice Beau... La señorita Chanel, dueña de una tienda de ropa que marchaba muy bien, me pidió que creara un perfume para ella. Le mostré una serie que iba del número 1 al 5 y del 20 al 24. Eso porque eran familias olfativas distintas. Entonces como que no era del 1 al 10, sino que se paró en dos, ¿no? Uh-huh. Escogió algunas muestras, entre ellas la número 5. ¿Cómo vamos a llamar al perfume? Le pregunté. La señorita Chanel respondió: voy a presentar mi colección de moda el día 5 del quinto mes, mayo. Así que vamos a dejar que el perfume lleve su propio número. El número 5 nos dará suerte. Y le pegó, la verdad que...
La suerte le trajo.
Sí, estamos cerca. Y si esta columna hubiera caído el 5 del 5, era redondísimo. Ah. Pero tal, ligué mal con el calendario de columnas. Y claro, fue como una marca, el perfume... marcó una época, captó el espíritu de época, esa época de entreguerra, y sobre todo con cosas que iban en paralelo con la arquitectura, con el arte, con las vanguardias, que es la cuestión de despojarse de todo adorno, ¿no? Chanel número 5 iba en contra de lo que olían los perfumes de la época, que era una carga floral, carga de aromas naturales y demás. Mucha pompa floral y mucha ornamentación en el frasco y en el interior del perfume. Y acá pasa un hombre que era número 5, no era Palacio de las Vírgenes Perdidas.
Hasta
no
en era... eso era vanguardista Coco Chanel.
Claro, era como discretísimo, un frasco sin ningún tipo de ornamento, un número sequito, número 5, y un aroma que tenía una personalidad enorme, pero que se alejaba mucho de la carga que tenían todos los perfumes de la época.
Que además los perfumes anteriormente eran súper fuertes para tapar la transpiración, digamos. Bueno, o sea, ella estaba virando a, bueno, una cosa más decorativa.
Sí, a mí una de las cosas que me sorprendió leyendo el libro, en primer lugar, ese paralelismo con la propia, por el propio impacto de Chanel en la vestimenta, es claro. Y acá cito lo que ocurría en 1916 con el punto de no retorno de la moda, que fue el vestido negro de Chanel. Es como el vestido icónico de la marca Chanel, que es un vestido que también, al igual que perfume, muestra como un camino que es mucho más despojado, sin ornamentos.
Simplicidad y elegancia.
Claro, dice: el derecho de las mujeres a la comodidad, a la libertad de movimientos, la importancia acrecentada del estilo sobre el adorno y por fin un repentino ennoblecimiento de los materiales pobres que da lugar ipso facto a la posibilidad de crear en un futuro próximo una elegancia al alcance de la mayoría. O sea, lo que implicó este vestido, al igual que el perfume, pero sobre todo este vestido negro, era, buscar un despojo y algo que tenga que ver con la actividad, con no una vida pasiva y estar en un rincón, claro, viéndote bella y florida ante el mundo, sino...
Ni apretada, claro, ni inmóvil. Claro. Eso te permitía moverte. Y además que ya eso que leías, ya no las telas tan sofisticadas, eran telas más con las que se podía confeccionar más fácilmente, para todas.
Claro, un minimalismo que se aplicaba realmente a la vida cotidiana y que eso elevaba a la mujer en ese caso a otra posición. Pero eso no me ha resultado sorprendente habiendo leído tanto de rebote sobre la historia de Chanel y el impacto. Pero sí me sorprendió el paralelismo inmediato y en la misma época que tuvo en la moda soviética. Nosotros tendemos a ver la Unión Soviética, la historia soviética, como una sola, como el comunismo y tal.
Un bloque.
Y en realidad el periodo revolucionario inmediato al 17 fue de una potencia brutal hasta los años 30, ya el terror que nombramos en el 37 y demás, donde muchas uniones soviéticas eran posibles. Después terminaron subsistiendo otras, ¿no?
El tema es que la uniformidad, que es como el concepto dominante que uno tiene de la URSS, vino con Stalin.
Ah.
Antes era mucho más fértil y pujante porque justamente era una revolución. Estaba todo en juego y en discusión.
Y ahí en ese juego hay cosas... Si uno piensa en vestimenta de la Unión Soviética, uno piensa en lo más gris y aburrido que se puede imaginar. Pero en esa época, la búsqueda revolucionaria a través de la vestimenta tenía que ver con el arte, con los ballets. Están los ballets de Diaghilev, que era alguien que iba y venía de Francia y que tenía puestas en escena donde habían pinturas de Picasso, habían textos de Jean Cocteau, había como mucha vanguardia y mucho juego. Y, por ejemplo, la Coco Chanel rusa planteaba cosas increíbles. Por ejemplo, dice: la ropa es una de las manifestaciones más sensibles de la vida social y de la psicología. Esto es años 20, Unión Soviética. La reforma radical y sin precedente de todo el organismo social, así como el surgimiento de un consumo masivo en la Rusia soviética, conlleva de manera inevitable un cambio igual de radical en la vestimenta. De la necesidad de crear ropa nueva que combine el sentido artístico, la forma, tan característico de nuestra época, con las necesidades prácticas que también exige nuestro tiempo. A diferencia de la moda occidental, cuyos cambios dependen de cuestiones comerciales, nuestras consideraciones sobre la moda se basan en la higiene social, las exigencias de los procesos de trabajo, etc. Y el resultado al que llega es muy similar al de Chanel. O sea, la alta costura parisina dice: bueno, tenemos que hacer ropa que sea elegante, que sea práctica, y que saque a la mujer de ese lugar y la ponga realmente en la sociedad y que sea cómoda y que tenga que ver con la silueta de cada una.
O sea, claro, y que por ser práctica o de consumo masivo no sea para pobres y aburrida.
Y no deje
de
ser elegante, claro.
Hay un libro de ensayos de Vázquez Montalbán que se llama El Moscú de la Revolución, que habla de todo ese proceso, que está buenísimo.
Y bueno, en ese camino similar, obviamente hay como ideas que caminan, después caminan ideas que se aplastan, ideas que se uniformizan y que terminan derivando en el camino. Pero quiero como caminar en los caminos paralelos de Coco Chanel hacia la Segunda Guerra Mundial y de Polina Shemchushina, porque hay todo un capítulo que se centra en eso y que obviamente es uno de los capítulos a los que uno va naturalmente, porque Coco Chanel, hablamos de todo lo increíble que hizo, pero tiene esa mancha enorme y muy comprobada de colaboracionismo con el nazismo. Y de Polina Shemchushina, que nunca había sentido hablar hasta este libro, también tiene un camino interesante y que son paralelos, ¿no? Las dos perfumistas claves de cada uno de sus países, sacando perfumes casi similares, porque esta Polina es la directora de la empresa perfumera Novaya Zarya, anteriormente Brocar, que era el Trust Estatal de Perfumería de la Unión Soviética, ¿no? La ponen ahí, se hace cargo y entre el 32 hasta el 36 desarrolla este perfume, ¿no? El Moscú Rojo. Ella aparentemente es la responsable de que le pusieran el tapón la forma de una cúpula del Kremlin. O sea, ahí se echa un minimalismo. Acá lo que tengo que poner es nuestra huella soviética y le encaja eso. Bueno, estaba casada con Vyacheslav Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores soviéticos, al que le demos la bomba. En 1939 fue nombrada comisaria del pueblo para la industria pesquera, convirtiéndose en la primera y única mujer en alcanzar un rango similar en la historia de la URSS. O sea, fue como la mujer que picó más alto en la jerarquía soviética. Luego fue designada candidata al Comité Central del Partido Comunista, accediendo al centro del poder. En una época donde acceder al centro del poder, lejos de salvarte, te hacía una víctima fácil. O sea, mientras más te acercabas al círculo rojo de Stalin, podías acercarte más. Más se acercaba la bala. Y es lo que le pasó a Polina, que más allá de impulsar este perfume, cuando se acercó demasiado, en torno al 40, fue detenida y condenada bajo la acusación de mantener contacto con círculos sionistas. En una época de alta persecución a los judíos, ella es mandada 5 años de destierro cerca de Kazajistán. La mandan a la Siberia, pero de Kazajistán.
Llévate
en este caso
los vestidos, el perfume y andate a Kazajistán. Pobrecita.
Y lo que me parece maravilloso, obviamente esta mujer después cuando vuelve no se reintegra ni a la industria perfumista ni a nada más, queda como relegada absolutamente al olvido. Pero fue una fiel estalinista hasta su muerte, hasta 1970.
Stalin la manda. Se dio cuenta que se había equivocado.
Se dio cuenta, en los 5 años de destierro absoluto y de caer en la desgracia, dice: no, pero no era tan malo Stalin. A pesar de eso. Y bueno, del otro lado está Chanel, que claro, tenía, en primer lugar, tenía conocidos alemanes, un varón y un miembro de la inteligencia alemana en el centro de la embajada de Berlín. De Berlín en París, mantuvo su vida social, incluso la enalteció bastante, mostrándose con oficiales nazis todo el tiempo, ocupando el mismo hotel, el Ritz, que los nazis. Hay mucho escrito sobre eso, pero me llamó mucha atención una acción en particular que está en el libro que yo no la había leído. ¿Por qué? Porque también este periodo de ocupación a Chanel le permitía el acceso directo a las autoridades también para hacer crecer su negocio. Pasaba una cosa mucho que los soldados y oficiales alemanes iban a la tienda de Chanel a mandar el perfume Chanel a sus esposas, novias, como recuerdo de París. Era como el souvenir de París a mandar a casa durante la ocupación, eran los perfumes. Pero lo que no sabía es que utilizó sus contactos para ir en contra de unos agentes judíos que, según ella, le habían engañado en los negocios con Estados Unidos. Dice, el periodo de ocupación le brindó a Chanel la oportunidad de cobrarse una vieja deuda pendiente. En 1924 había armado un contrato que cedía la mayor parte de los derechos de explotación comercial de Chanel número 5 a la empresa de los hermanos Pierre y Paul Wertheimer. La operación aseguró el éxito del perfume más allá de las fronteras francesas, en especial en Estados Unidos. Le fue impresionante, o sea, fue inmediato el éxito, sobre todo a partir de un artículo de Vogue en 1926, y se convirtió en uno de los perfumes más vendidos de Estados Unidos. Fue como el gran salto. Pero aún así, Chanel sentía que la habían cagado en el contrato. Dice, no, se están quedando con mucha guita. Sigo citando acá a Carl Schlegel. Dice, la ocupación alemana le allanaba ahora el camino para pleitar contra los hermanos Wertheimer y recuperar parte del negocio. Era la variante francesa de la harinización. Para ello, echó mano de sus relaciones con abogados y políticos del régimen de Vichy, El régimen de Vichy era el régimen de ocupación, era como la nueva capital del gobierno colaboracionista. Chanel no ocultó nunca su antipatía hacia los judíos. No le gustaban, ya fuera porque las monjas le habían educado así, o porque, influenciada por los emigrantes monárquicos rusos, se creyera la teoría del complot entre judíos y bolcheviques, o bien porque estaba verdaderamente convencida de que sus socios, que eran judíos, la habían estafado. Y ello a pesar de que los nuevos métodos de venta de los hermanos Wertheimer habían convertido su perfume en un éxito de ventas en Estados Unidos. En la base del pabellón de cosmética de la Exposición Universal celebrada en 1939 en Nueva York, bajo el lema El Mundo del Futuro, se había esculpido un frasco de Chanel número 5, y eso era en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. O sea que es también increíble el camino paralelo, pero en direcciones completamente opuestas, entre la perfumista soviética, judía desterrada por sus conexiones sionistas al Gulag de Kazajistán, con Coco Chanel en las más altas cumbres del nazismo parisino, del que igual también terminó liberada inmediatamente de terminar la guerra, ¿no? Las mujeres que se relacionaron con el nazismo fueron llevadas al escarnio público absoluto en París, terminada la guerra. Y Coco Chanel se fue a Suiza y se fue hasta que bajaron las aguas, ¿no? Estuvo como hasta el 50 ahí exiliada. Y bueno, después cuando bajó la cosita, regresó y después se fue olvidando la cosa y volvió a convertirse en el ícono de Francia del siglo XX. Todo esto son cosas que dispara este libro, que nace de un aroma y del recuerdo de un aroma de este historiador.
¿Recordás, no? Acantilado de la editorial.
Sí, se llama El aroma de los imperios, Chanel número 5 y Moscú rojo. El autor es Carl Schlegel y lo pueden encontrar en varias librerías.
Hay un dato no menor que es impactante, que 100 años después el perfume se sostenga y según la inteligencia artificial de Google se venden alrededor de 10 millones de botellas al año hoy.
Tremendo.
De 100 años después.
¿De cuál?
Del Chanel número 5.
Ah, porque no sé si el Moscú rojo sigue existiendo en la Rusia.
Fue cayendo en desgracia, pero mucho nostálgico soviético lo compra y lo vende y vale un huevo. O sea, realmente si lo encontrás...
Como quien compra un pibe según coquetería.
Exacto.
Voy a decir como quien compra un farala. Bueno, porque para mí el aroma de porque perfume. Los de niños está, pero vos, Pablo, no recordás, o sea, el de los 90, ¿cuál fue? El farala en Uruguay. Yo estaba pensando qué perfume así, si hubo uno que se sintiera, porque me encanta la imagen de que los eventos sociales de Moscú, claro, tenían ese olor. Porque acá hay un perfume de señora grande que uno reconoce, pero como que no, ¿no?
Yo me acuerdo de 1971, ¿no? ¿Cuál es el que es verde con dorado? Que también tiene que venir en envase familiar, ¿verdad? En Uruguay es
y suele ser muy rococó, muy...
Yo me acuerdo en los 90, tenía muy asociado a los eventos al Anaís.
Sí.
Ese pegaba muchísimo.
Para mí el más hermoso
de ese
era,
me acuerdo el olor.
Era el Kenzo de té, pero eso era porque una novia mía lo usaba, no porque fuera masivo.
El Ané tenía, el Anaís tenía las publicidades, incluso las pasaban en la tele abierta.
Claro. Igual leyendo esto me da pena que no se hubiera creado un instituto del perfume nacional que celebrara el año de la orientalidad. Con aroma de pino, con aroma de bota,
pintura blanca,
un toque a cal, ¿verdad? Alguien decía que el perfume podría tener, cuando un libro sobre el Uruguay y su perfume a humedad impregnada.
Tiene que haber el perfume nacional. Estaría bueno pensar realmente el perfume nacional, cómo se construiría.
Auspiciado por Grivea Sec, era la marca del que mataba la humedad, la pelotita.
Las
algo mitad de camino entre Dr. Selvig y Grivea Sec.
No me sale el nombre de que porque son como unas pastillitas, pero no son pastillitas, las de Crivea. Ahí tienen un nombre, como unas escamitas.
Unas grajeas.
Sí, pero son más como unas escamitas,
sí,
claro.
Sí, que se iban volviendo líquidas con el paso de...
Claro, absorbiendo la humedad. Es verdad que el olor de Uruguay es... El olor de las casas tiene mucho que ver con la humedad. Mm-hmm. Muchísimo.
Sí, obvio.
Pero para, ANCAP hacía un perfume que el Tibaldo rociaba a la gente en su último show, el maestro.
En Cava creo que hacían.
¿En serio?
Sí. Claro. Mm. ¿Dónde estaba eso? Es terrible. ¿Ahora cómo se va la marca? Ay, no encuentro.
Hacía perfumes.
Sí, claro. Yo lo compré la última partida que quedaba tipo saldo. Era dos o tres colonias.
En los 90 de nombre también está muy fuerte el Colmex.
¡Alma mía! Se llamaba. Claro que sí. Era impresionante.
Ay, qué bien.
Gracias, Maxi. Se dejó de funcionar, ya, alma mía.
Arriba. El domingo te vemos en
el domingo me ven ahí. Me ven en dos lados. Me ven en el choque con el puntero. Hacerlo caer, como hicimos caer a Defensor el fin de semana pasado. Larrea y Próspero Silva no toman rehenes. Y vamos a hacer caer a Liverpool. Y el domingo de noche voy a estar en Montevideo al Sur, en el bar Montevideo al Sur, con nuestro amigo Liber Pisciotano, el mejor sommelier del Uruguay, el que está haciendo Wine Secret, ese ciclo de cenas donde nació el apodo de la voz del Uruguay. No sé qué apodo saldrá de esta cena, pero es el domingo, pueden entrar en Wine Secret.
¿Mirá
en
Solange?
¿Sabés que Pablo lo tenía bastante olvidado el apodo y por suerte se lo refrescaste?
En Maldonado y Paraguay.
Maldonado y Paraguay, domingo de noche, pueden entrar al Instagram de Wine Secret si quieren, hay todavía lugares, y va a ser una cena de cinco pasos. Si entras en los boliches va a haber comida de boliche, pero
realmente
interpretáis con selección de vinos de Liberi, yo meto un poco de cháchara.
Qué demás.
Qué bien. Bueno,
grande, chiquitín.
Dos mensajes cortitos antes de irnos, que está bueno, dice San Carlos huele a estufa de leña desde abril a noviembre.
Claro.
Dice, lo que absorbe en el placar no es sal, es cloruro de calcio.
¿Alguien dijo sal?
No.
Que eran como, son como unas grajeitas, como unas lascas, como unas lasquitas.
Sí. Por eso creo que se llaman escamas.
Están volviendo líquidas.
Actual del Uruguay es a porro.
El de mi época. Me lo imagino con una edad pronunciada y una voz como de reproche.
Y el pachuli, vamos, Rigoberta.
Ay,
El Old Spice en los viejos.
Ah, Old Spice.
Y bueno, claro, nuestros padres se afeitaban, usaban todos aftershave.
El Pino Colbert.
Colbert Noir.
Y después, pará, que había uno que era tremendos datos para el fin de semana que tiraba este oyente, a ver si encuentro, no lo voy a encontrar, qué infamia.
La verdad que nuestros padres compraban el combo entero, venía...
Sí, claro, en el aftershave, el perfume, crema de afeitar, la colonia.
Colonia, aftershave y crema de afeitar, todo de la misma marca.
Sí, acá encontré el dato. Hay dos cosas hoy. Comienza el Sudamericano de Atletismo Mar del Plata, Delegación Histórica Uruguaya. Habrá
34 participantes por Uruguay, la más grande de la historia.
Atención a Manuela Rotundo en jabalina, que está
descollando. Anda de vuelo.
Y hoy a las 18, el uruguayo Fede Vigevani, que es el mayor youtuber de habla hispana del mundo, juega un partido de básquetbol contra MrBeast, que es el mayor youtuber del mundo.
Mirá.
El mayor youtuber de habla hispana hacia Uruguay es increíble.
Eventos en un plano del que desconocemos. Porque...
Hoy entré a hacer un informe sobre el Sudamericano de Atletismo.
Muy bien.
¿Nos vemos? ¿Quedas
con la mesa? Ay, mamá. Buen fin. ¿Qué pasó?
Soy Martín Duarte.
No.
En oportunidad de estar haciendo guardia esperándola fuera de la radio, me acordé de una fragancia que ella siempre me pedía cuando nos encontrábamos a escondidas de la tetona.
¡No!
¿Qué será la vida de la tetona?
Encontré el perfume y me lo puse. Ahí ella sale y distingue la fragancia. Me mira y me dice, dale, dejate de esta estrategia. Con el perfume que usa Enzo, te pago 2 años de psiquiátrico. Me dio... Borrate de acá.
¡Qué fue!
¡Qué horrible!
Gracias, Max.
¿Dónde vas a necesitar de la tetona para que la conozcamos?
¡Cállate, por favor, mi amiga! ¡Mi hermana hasta el día de hoy!
¡Sí!
¡Gonzalo, cosas, por favor, juicio! ¡Juicio! Se queda con la mesa, chao.
Sí, viste que además se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?